Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Soy Raudel Hernández, el pastor de aquí de Summit Español. Notarán que esta semana he estado trabajando un poco en cambiar mi aspecto, me afeité los bigotes, bajé de peso un par de kilos. No. Raudel, es su cumpleaños y también su aniversario de bodas. Él y Abby cumplen 13 años de estar casados este fin de semana, así que él está descansando. Os digo descansando, pero él está en la pista haciendo carrera de carros, así que vamos a orar para que venga sano y salvo en un pedazo, ¿verdad? Y él también me ha pedido que comparta con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana. Así que quisiera yo que miráramos juntos uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, Filipenses 2. 3 a 11. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a través de ella, Señor. Gracias por el poder que tiene para cambiar nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, para que podamos disfrutarte, Señor, y vivir en tu presencia. Señor, abre nuestros ojos y nuestros corazones esta mañana, Señor, mientras miramos tu palabra. Bendícenos para la gloria de Jesucristo, Señor. Amén. Hay tanta riqueza aquí en este pasaje. Eso es un poco abrumador aún leyéndolo ahora mismo. Si la Biblia fuera una cadena de montañas, esta sería una de las cumbres, dos o tres más altos. Yo sé que es un poco peligroso decir eso, porque todos los predicadores siempre están diciendo que el pasaje que están predicando en el momento es el más importante, pero ¿qué se puede hacer? Este realmente lo es. Vivimos en un tiempo de estos programas de entrevista en que se revelan los pensamientos y sentimientos más íntimos de las personas famosas. Y esta es la revelación más importante, porque no solo tenemos el retrato más completo de quién es Cristo y lo que hizo, el pasaje más completo está todo aquí. Era Dios, también era hombre. Era Dios que también se encarnó como un ser humano. Más allá de eso, se hizo un servidor y sufrió muerte, la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Nos dice todo sobre quién es Jesús y todo sobre el hecho y lo que ha hecho. Por esto, pero lo que es especialmente importante es esto: el pasaje no solamente nos dice sobre él, nos habla de su mente. Versículo 5 nos dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Pero esa realmente es una mala traducción. La palabra que se usa allí significa mente. Nuestra mente debe ser como la de él. Este pasaje no solo se trata del hecho de que Jesús era Dios, del hecho de que Jesús se hizo hombre, del hecho de que Jesús se hizo un servidor y se vació y se humilló hasta la muerte, pero también nos habla de lo que Jesús pensaba de esas cosas. Nos da sus motivos más íntimos, revelación. Sus pensamientos más íntimos. Nos dice por qué hizo las cosas que hizo. Ahora, cuando estos programas de entrevista lo hacen porque sí, para llamar la atención de la gente solamente. Pero cuando Dios lo hace, cuando la Biblia lo hace, cuando Dios quita el velo y te enseña los pensamientos más íntimos de Jesús, lo hace para cambiarte. Lo hace para cambiar tu manera de pensar y para derretir tu corazón con su amor. Y para cambiar tu vida, de manera que puedas disfrutarlo por siempre y tener libertad en él. En otras palabras, el versículo 5 no dice, aquí está la mente de Cristo, sino que dice, deja que esta mente sea la tuya también. Dios nunca estaría dispuesto a compartir sus pensamientos más íntimos contigo, solo para que pudieras decir, ah, lo vi. Lo hace para cambiarte. Lo hace para cambiar la manera en que piensas y para cambiar la manera en que ves el mundo. Déjenme enseñarles las tres cosas que Filipenses 2 nos enseña de Jesús. Básicamente dice esto, era Dios, segundo dice, se manifestó como hombre, como humano, y tercero dice, siendo humano, se humilló tomando la forma de un siervo hasta la muerte, aún muerte de cruz. Esas tres cosas y lo que pensaba de ellas. Pero no es suficiente decir, oh, qué interesante. También tenemos que decir, ¿cómo cambia eso nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, pues? Hay tanto que decir acerca de esto, así que aquí vamos. Número uno. Primero, este pasaje nos dice que Jesús es Dios. Y deberíamos pasar unos momentos pensando en esto. De hecho, no hay ningún otro pasaje de la Biblia que declare esto más dramática, poderosa e intensamente. Que Jesús es Dios, Dios mismo. Lo hace en tres maneras. Primero, en versículo 6, dice, siendo por naturaleza Dios. Ahora, esta es una traducción muy buena. Pablo usa aquí la palabra morfe. Dice que era el morfe de Dios. Ahora, el problema con esta palabra, la mayoría de las veces cuando la traducimos al español o al inglés, tiene que ver con la forma que algo toma, como en metamorfosis o morfología, pero en griego no significa eso. Tiene que ver con la verdadera esencia de algo, las cualidades que hacen algo lo que es. Por eso, esta traducción capta lo que decía Pablo de Jesús. Esta es la declaración más fuerte posible de la deidad y divinidad de Cristo Jesús. Es muchísimo más fuerte que si Pablo hubiera dicho, Jesús es Dios a secas. Y ahora, tal vez usted diga, pues hubiera sido un poco más claro, ¿verdad? Pero no es así, porque cuando alguien dice, Jesús es Dios, eso puede significar muchas cosas. Ha habido mucha gente famosa que ha dicho lo mismo de ellos mismos. Hay muchas cosas que una persona puede pensar cuando uno dice Dios, pero esto es muy diferente. Pablo está diciendo aquí que Cristo Jesús tiene las cualidades únicas e idénticas que hacen Dios, Dios. Jesús es la mera sustancia de Dios. Jesús tiene las mismas características que Dios. Jesús es el mero ser de Dios. Jesús es Dios. Esto es increíblemente fuerte. Y si piensas, ¿es realmente tan fuerte lo que dice este pasaje? La segunda manera que nos enseña la magnitud de esta declaración es la segunda parte de este versículo. Dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este versículo significa que Jesús era igual a Dios, pero no decidió, que decidió no agarrarse a eso. Esto está diciendo de la manera más fuerte que Jesús no solamente es un Dios con D en minúscula, No era como el Padre les diera su sustancia a unos seres menores y Jesús era uno de ellos. Jesús es tanto Dios como Dios Padre, igual al Padre, igual en todas las maneras, en su ser y su sustancia. Y hay una manera más que este pasaje comunica esto también. Una de las maneras en que mucha gente hoy día trata de escaparse de la idea de que Jesús era Dios en todas las maneras es por decir, pues, el cristianismo probablemente no empezó así. Probablemente en un principio Jesús enseñaba la paz y el amor y sus seguidores entendían eso también. Pero con el paso del tiempo y mientras las historias de Jesús se alejaban más y más geográficamente de sus orígenes y las historias se volvían cada vez más diferentes con las generaciones. O sea, que con el paso de los años las historias se embellecieron, se hicieron más fantásticas y más gente empezó a decir que Jesús era divino y eventualmente Dios mismo. Que el Jesús original no decía que era Dios y sus seguidores originales no lo decían tampoco. Y los oyentes originales nunca le oyeron decir que era Dios. Que los miles de personas que lo oían predicar y enseñar nunca oyeron eso. Que eso se desarrolló mucho después. Aquí está el problema con esa opinión o esa teoría. Los investigadores, las autoridades académicas ahora creen y están casi todos de acuerdo con este pasaje desde el versículo 6 hasta el 11. No fue escrito por Pablo, sino que Pablo lo está citando. Ahora sabemos esto de los versículos 6 hasta el 11. O es un poema o una confesión o un himno. Su longitud, su simetría, su ritmo, tiene todos los atributos de poesía griega. Y o Pablo lo había escrito previamente, o alguien lo había escrito previamente, pero este es un himno o una confesión que Pablo está citando y que sabía que sus oyentes conocerían. Ahora, si lo escribió o no lo escribió, no hace ninguna diferencia. Aquí está el punto. Pablo escribió sus cartas dentro de 20 años de la muerte de Cristo Jesús. Y si él está citando esto, cosa que obviamente está haciendo, si está citando este himno o confesión que la iglesia usaba antes, esto significa que desde los primeros días de la iglesia cristiana, los primeros seguidores adoraban a Jesús como Dios. Y también que Jesús estaba consciente de su deidad y que enseñaba su deidad. Ahora, tienes que ver que esta es una declaración que seguramente hubiera sido rechazada por los oyentes si Jesús no hubiera dicho que era Dios. Y dentro de un año o dos, todo alrededor del Mediterráneo, todas las iglesias dijeran, sí, Jesús declaraba ser Dios. Todo el movimiento nunca hubiera tomado vuelo. O sea, que el cristianismo hubiera fracasado desde el principio. Esto principalmente prueba una cosa, que Jesús sí declaraba y enseñaba que era Dios. Y de todas las gentes del mundo, el último grupo de personas que su manera de interpretar el mundo podría creer que un hombre, un ser humano, podría ser el creador del universo, eran los judíos. Los griegos, los romanos, la gente del oriente tenían diferentes ideas acerca de Dios. Lo veían más como parte de la naturaleza. Pero los judíos veían a Dios como un ser completamente trascendente, completamente por encima de su creación. Y si había un hombre que decía esta cosa de sí mismo y consiguió que miles de judíos le creyeran, imagínense la calidad de su vida. Imagínense su carácter moral. Imagínense cómo lo hubieran examinado. Imagínense el poder milagroso que tendría que tener y su poder y su presencia. Imagínense cómo tendría que enseñar y predicar. Tenía que ser Dios, tenía que ser Dios. Jesús probó con su vida no que era creación, sino que era el creador, el que no fue creado, Dios mismo. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que preguntarnos algo. ¿Cómo debería esto afectar nuestra mente? Porque esa es la idea, ¿verdad? Tienes que dejar que tu mente sea impactada por estas cosas. Y esto es lo que sugeriría. Estas son un par de maneras que el hecho de que Jesús es Dios debería impactar nuestra mente. Si Jesús es Dios, muchos de nosotros tenemos que ser más optimistas con respecto a nuestro futuro. Si es Jesucristo que ha penetrado en tu vida y que te dice, te amo y nunca te abandonaré, si Él está comprometido contigo, ¿por qué eres tan pesimista en decir que no puedes cambiar? ¿Por qué eres tan pesimista sobre el tener un verdadero gozo en la vida? Esto ha sido una de las cosas que me ha frustrado en uno de mis estudios bíblicos, de mi grupo pequeño de estudio bíblico, que muchas veces nos enfocamos más en nuestros problemas y cuando alguien presenta a Jesús como la solución a esos problemas, las personas siguen enfocados más en los problemas que darse cuenta de quién es este Dios que adoramos. Ven que Jesús era un maestro amoroso. Era el maestro del amor. Era él al que corrían los niños. Es él que te dice hoy, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Él dice todas estas cosas, pero ¿quién es? Es Dios. Este es él que ha entrado en tu vida. Lee Romanos 8, donde Pablo dice, no le tengo miedo a nada ni a nadie. No se desespera por nada. Tiene las esperanzas más altas para él mismo y para los que ama. Miren lo que dice en la última parte del capítulo. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, si nosotros no pensamos como Pablo, si nos miramos y nos decimos, nunca cambiaré. Si nos miramos y nos decimos, cosas buenas nunca pasarán en mi vida. Si piensas así y eres un cristiano y dices que has recibido a Cristo en tu corazón, si Él es Dios y te sigues hundiendo, no estás pensando en quién Él es. No te das cuenta de quién es este Dios que habita en tu corazón. Si Él es Dios, deberíamos tener gozo y esperanza sabiendo que Él está de nuestro lado. Pero vamos a ver otra cosa. Si Él es Dios, eso también debería despertarnos un poco. Y este punto es tal vez más para otra parte de nuestra congregación. Si Jesús es Dios y si afirmaba que era Dios, la única manera de responderle es de una manera extrema. Hay un libro de un famoso autor cristiano, John Stott, que se llama Basic Christianity, cristianismo básico. Y en uno de los capítulos dice básicamente esto. Si lees la Biblia, verás que nadie conoció a Jesús, nunca tuvo una reacción moderada. Solo había tres reacciones. O lo odiaban y lo querían matar, o le tenían miedo y huían, o lo adoraban completamente y querían entregarle sus vidas. Pero nadie nunca tuvo una reacción moderada. Ahora, a la persona promedio, hoy día en este país y en muchos más también, le cae bien Jesús. Jesús no te puede caer bien simplemente. ¿Ves? Decía que era Dios. O lo amas y lo adoras, o lo rechazas y lo odias. No hay más, no hay nada más. ¿Cómo te puede caer bien Jesús simplemente? Parece mentira. Si Jesús solo te cae bien, tu vida se trata de ti, no de Él. Si Jesús es Dios, son noticias buenísimas. de esperanza y gozo, y también debería despertarnos. Pero también hay otra cosa. Esto tiene que cambiar nuestras mentes, nuestra manera de pensar. Si Jesús es Dios, esto nos da una nueva dinámica para amar a nuestro mundo. ¿Saben qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando de la Trinidad. Esto nos está enseñando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tres en uno, uno en tres. Un Dios en tres personas. Ahora, ustedes tal vez dirán, ¿esto lo puedes explicar un poquito más? Pues realmente no. Eso lo dejaré para Raudel. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Agustín, en su gran obra sobre la Trinidad, hace un punto increíble. Dice básicamente esto. Si no crees en la Trinidad, tienes un Dios con un defecto. Tienes un Dios que nunca amó hasta que no creó el mundo. Si no crees en la Trinidad, Dios había existido por siempre, pero hasta que Él no creó los ángeles o los humanos, nunca había tenido una relación. Y, dice Agustín, no solo tienes un Dios imperfecto, sino que también tienes a un Dios que creó para satisfacer una necesidad. Creó para poder tener amor, pero no puede ser verdad del Dios de la Biblia, porque el amor y la comunidad son parte de quien Él siempre ha sido. Siempre ha tenido amor y relación. Y por lo tanto, cuando Él creó el mundo, cuando creó los ángeles y los humanos, lo hizo no para conseguir amor, sino para dar amor. No nos creó para satisfacer una necesidad suya. No necesitaba nada en absoluto. Lo hizo para dejarnos experimentar el amor que Él es. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Esto es interesante. Hay una gran tentación en esta vida, cuando servimos a otros, hacerlo más para satisfacer una necesidad que nosotros tenemos que para realmente servir y ayudar a otros. Decimos que estamos siendo creativos, que estamos sirviendo, nos involucramos, ayudamos, aconsejamos, escuchamos, amamos, decimos. Pero si nos involucramos más para satisfacer nuestras necesidades que las de otras personas, no estamos amando como Dios, estamos utilizando. Ahora, no somos Dios, no somos Jesús, no somos el Espíritu Santo, así que por supuesto cuando servimos a otros, nosotros también recibimos. Pero cuando nuestros motivos son más para nuestras necesidades, tenemos un desbalance, no tenemos la actitud y mente de Cristo. A veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero aquí hay unas maneras que lo podemos saber. Cuando estás ayudando a gente, ¿qué si no responden? ¿Qué si son ingratos? ¿Qué si no se comportan de la manera que quiere que se comporten? ¿Eres el tipo de persona que siempre tiene los sentimientos heridos? ¿Eres el tipo de persona que necesita controlar a las personas con las que estás? ¿Sabes qué? ¿Estás involucrado en las vidas de esas personas más para satisfacer tus necesidades que las suyas? Y en relaciones así, siempre, siempre hay destrucción. Y al final, ellos van a sentir vacíos, y tú también, y se echarán la culpa los unos a los otros, y tendrán razón los dos. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? De eso se trata todo esto. Tener la misma mente que Cristo. Jesucristo estaba en la Trinidad antes de hacerse hombre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que entrar primero en la Trinidad antes de involucrarnos en las vidas de los demás. Tenemos que preguntarnos, Dios me ama, me acepta en Cristo. ¿Es cierto que ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús? ¿Le pertenezco? Todo eso tiene que estar resuelto primero, antes de involucrarnos y tratar de servir. Tenemos que hacer lo que hizo Cristo, o vamos a encontrarnos sirviendo no para ayudar y servir a los demás, sino para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí es que Jesús no solamente es Dios. Eso debe cambiar nuestras mentes. Pero Jesús también era Dios hecho carne. No solo es divino, es humano. En versículos 6 y 7 vemos establecida la imagen bíblica de quién es Cristo. Leamos estos dos versículos otra vez. Versículo 6. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es esa palabra morfe otra vez. En otras palabras, la Biblia nos está enseñando aquí que Jesús era completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. O sea, que no dice que era Dios y luego se convirtió en un hombre y dejó a un lado su divinidad. Ahora, ¿qué significa esto? Hay mucha gente que cree que la materia y lo físico son malos, que podrían entender la posibilidad de que Jesús fuera Dios y luego que dejara de ser Dios y se convirtiera en hombre. Lo único que la mayoría de las filosofías y otras religiones del mundo no pueden soportar es que Dios podría ser Dios y hombre al mismo tiempo. Pero eso es exactamente lo que nos enseña la Biblia. Y esto debería afectarnos en las siguientes dos maneras. Nuestro Dios es el único entre los dioses de las religiones del mundo al que la materia y lo físico le importan. Dios tomó en sí lo físico. Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Nunca jamás ninguna otra religión ha sido tan audaz como para decir eso. Y por eso, y eso lo cambia todo para nosotros. ¿Saben por qué? Tenemos que fijarnos en esto. El cristianismo es el único mensaje que declara que Dios no piensa en lo espiritual como más importante que lo físico, y lo físico como más importante que lo espiritual. Y eso cambia la manera en que lidiamos con las cosas. Miren la Biblia en sí. Lo primero que vemos es a Dios con las manos en el barro creando el mundo. Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos. Él está involucrado con la materia. Y lo último que vemos en la Biblia es a Dios limpiando el universo de la mugre del pecado y restaurándolo para tener un nuevo y bello hogar urbano. En Navidad vemos a Dios habitando en un cuerpo. Y el domingo de resurrección vemos a Dios redimiendo ese cuerpo. Dios creó el cuerpo y el alma y redimió el cuerpo y el alma. En el Evangelio puedes tener las dos cosas juntas. Pero aparte del Evangelio no puedes. Si no entiendes el Evangelio, puedes o ser religioso o materialista. Puedes ser religioso tratando de ganar tu salvación siendo una buena persona. O puedes ser materialista, básicamente diciendo, tengo que vivir mi vida, mi propia vida, como yo la quiero vivir. Y miren esto, si eres religioso, lo físico te hará incómodo o incómoda. Te sentirás como, tengo que alejarme de eso, necesito ser espiritual. Muchísimas veces cuando las personas se vuelven religiosas, se vuelven también como antifísico. Solo se preocupen por lo espiritual. No se preocupen por sus cuerpos ni los cuerpos de los demás. A veces piensan, ¿por qué deberíamos renovar casas? ¿Por qué hacer la ciudad un lugar más seguro para vivir? A fin de cuentas, todo eso es físico y se va a quemar. Yo solo me preocupo por lo espiritual. La gente religiosa está incómoda con lo físico o no es importante para ellos. Sin embargo, la gente materialista adora lo físico porque es lo único que hay para ellos. Tu cuerpo te dice que tengas sexo, lo haces. ¿Por qué? Porque la vida solo se trata de los placeres físicos, tener un cuerpo bonito y estar cómodo. Aparte del evangelio, no puedes tener el cuerpo y el alma juntos. O lo físico se convierte en tu ídolo y será tu único impulso, o lo físico será algo que te da miedo o consideras de poca importancia. Solo en Jesús, solo los cristianos podemos hablar de la salvación del alma y al mismo tiempo de limpiar un vecindario para que la gente tenga un lugar limpio y seguro para vivir y comida para comer. ¿Por qué? Lo podemos hacer con integridad porque es lo que quiere Jesús. Él vino para dejar que el cuerpo y el alma vivieran en integridad. Y eso es nuestro futuro también. Cuando ves a Jesucristo, ves tu futuro. Un cuerpo espiritual. No vamos a estar flotando por las nubes ahí sin cuerpos. Vamos a comer y beber. Vamos a abrazar y ser abrazados. Vamos a abrazarnos en el cielo. Vamos a cantar en el cielo. Habrá música. Habrá comida. Habrá cuerpos en el cielo. Lo físico y lo espiritual unidos con integridad. Solo los cristianos podemos preocuparnos tanto por los pobres como por el evangelismo y la salvación de almas. Sin el evangelio, esas cosas se dividen. Puedes estar en un lado o el otro, pero no los dos sin el evangelio. Pero no los cristianos, porque entendemos que siendo Dios también habitó en un cuerpo, se hizo hombre. Otra cosa que nos dice esto, porque Él es humano, te entiende. Porque Él es humano, sabe lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Y puedes tirarte en sus brazos. ¿Has sido traicionado? Él también fue traicionado. ¿Has sentido solo, sola? Él ha sentido solo. ¿Ha sido despreciado? Él fue despreciado. ¿Te has enfrentado con la muerte? Él también se ha enfrentado con la muerte. Él murió. Dios también negó una oración suya. Él ha estado aquí. Él sabe cómo es. Él conoce muy bien nuestros problemas y pruebas. Y si no vas a Él como el gran consolador y dejas tus cargas a sus pies, si no puedes ver que es tan importante para nosotros como cristianos luchar contra la pobreza como luchar para la salvación de almas, si no puedes mantener esas dos cosas juntas, necesitas cambiar tu actitud y tu manera de pensar, porque eso es lo que dice el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús no solamente se hizo hombre, era Dios y se hizo hombre, pero no solamente un hombre, sino que tomó la naturaleza de un siervo. Y noten que el pasaje dice que Jesús podría haberse hecho hombre, pero un hombre poderoso, como un rey. Pero voluntariamente decidió tomar la naturaleza de un siervo. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ahora, quiero que veamos cómo eso es absolutamente diferente a nuestras vidas, a nuestras historias. Esta es nuestra historia. Aunque nosotros no éramos igual a Dios, consideramos el ser igual a Dios como algo a que aferrarnos. Completamente distinto a Él, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nosotros sí queremos ser igual a Dios. Ahora, a lo mejor dirás, ¿cuándo hago eso yo? Y la respuesta es, cada vez que dices, pues yo sé lo que dice la Biblia, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer para estar feliz. Si haces eso, cosa que todos hacemos, estás considerando el ser igual a Dios como algo a que aferrarte. Nosotros nos aferramos al ser igual a Dios. Y sin embargo, siendo Dios, Él no se aferró al ser igual a Dios. Y luego dice, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Pero nosotros desesperadamente queremos ser algo, alguien. Queremos ser res en vez de siervos. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y aquí está la ironía. Nosotros tratamos de ser alguien y de ser nuestros propios res, nuestros propios dioses, y por eso terminamos en el piso y ni sabemos quiénes somos. Esto nos dice que Jesús encontró su nombre por perderlo. Jesús fue exaltado porque se rebajó voluntariamente. Jesús consiguió su identidad sirviendo a Dios. Jesús terminó siendo alguien porque sirvió a alguien mayor a Él. Vino y vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Y murió la muerte que deberíamos haber muerto. Vino para enseñarnos lo que significa ser un ser humano. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que la manera de ser salvo o salva es que tienes que rebajarte. Si dices, estoy haciendo un esfuerzo para ser una buena persona. Estoy yendo todas las semanas a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando y espero que si empiezo a cambiarme, Dios me acepte. Eso es tratar de exaltarte a ti mismo. Eso es decir, tengo una rectitud y una justificación propia. Eso no es rebajarse. Tienes que decir, no tengo ninguna justificación propia. Eso es rebajarse. Solo cuando dices, merezco estar perdido y por eso no tengo ningún control sobre mi vida. Señor, sálvame para la gloria de Jesús. Te hago a ti mi Salvador y Señor. El momento en que haces eso, la Biblia nos dice que Dios nos adopta. Nos da su nombre. Nos hace parte de su familia. Nos acepta. Nos da a nosotros el nombre que está sobre todo nombre. Si quieres exaltarte, si dices, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que hacer lo que a mí me hace feliz. Ni sabrás quién eres. Pero si te rebajas, te encontrarás. Te dará el nombre sobre todo nombre. Él es Dios. Deja que eso cambie tu manera de pensar. Él fue humano. Deja que eso también cambie tu manera de pensar. Él tomó la naturaleza de un siervo. Deja que eso cambie tu manera de pensar. Rebájate para ser salvo, salva. Rebájate para ser un siervo poderoso. Oremos. Padre, Padre, gracias por tu palabra. Señor, te decimos otra vez, gracias por el poder que tiene para cambiar nuestras mentes, Señor. Oh, Señor, cómo queremos tener la misma mente que Cristo. Señor, gracias que podemos medir tu gracia, tu compasión por la cruz. Señor, gracias que podemos medir tu poder por la resurrección. Oh, Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo mueva en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo predique un sermón personal en la mente de cada uno de nosotros. Donde no fui claro, Señor, clarifica, te pido, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Dios, no nosotros. Ayúdanos a dejar de fingir. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas.